Job capítulo 7, versos 1 a 10. Yo creo que hasta ahí podemos estudiar en esta noche. Dice la Biblia: ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así poseo yo meses de vanidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche, y estoy harto de devaneos hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es viento, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Muy bien, hermanos, estamos comenzando el segundo capítulo de la respuesta de Job a sus amigos, específicamente Elifaz, que le habló en capítulos 4 y 5. Y por dos capítulos Job está respondiendo. Y ya estudiamos las semanas pasadas, capítulo 6, y toda la frustración que tenía Job con sus amigos, frustración con su propia vida. Y básicamente continúa en capítulo 7 aquellos pensamientos de aburrimiento de su vida. Vamos a verlo pues en esta noche. Primeramente, en verso 1, Job reconoce que el hombre vive sobre la tierra por un tiempo limitado. Ciertamente, tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra. Hermanos, la verdad es que hay quienes llegan a vivir hasta 100 años, 110 años, y son vidas muy largas, diríamos nosotros. Pero el promedio en la Biblia y en nuestro tiempo actual son 70 años, es lo que Dios ha estipulado. En Salmos 90, versículos 10 a 2, dice, los días de nuestros años son 70. Los más robustos llegan hasta 80, pero con dolor, fatiga y pena. Así que el hombre tiene un tiempo limitado sobre la tierra. Los científicos están queriendo buscar la inmortalidad. Están queriendo hacer trasplantes hasta de cerebros y de todo, con el fin de que el hombre pueda vivir más. Pero por más que intente el hombre, hay un tiempo limitado, un tiempo determinado sobre esta tierra. Y la única inmortalidad que el hombre puede tener es la vida eterna que ofrece Jesucristo. Fuera de ahí, el hombre no podrá encontrar la inmortalidad. Y Job se da cuenta de esto. Bueno, Job 14. Job 14, versos 4 y 5. Job 14, perdón, versos 5 nada más. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Cuando leemos la Biblia y un pasaje como este, podríamos pensar que todos nosotros tenemos una fecha ya determinada y establecida de nuestra muerte. Pero leemos en la Biblia también donde a través de honrar a nuestros padres, puedes alargar tu vida. Y los que son impíos en exceso, pueden llegar a vivir apenas la mitad de sus días. Así que no vayan a pensar, bueno, yo tengo que vivir 70 años, yo tengo que vivir 80 años, es determinado para mí. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Es más, las promesas de larga vida, hermanos, en esta tierra, están vinculados con la obediencia a los mandamientos de Dios. Va en Eclesiastés capítulo 8. Una cosa es cierta, y es esto, cuando llega el día de la muerte, tú no puedes hacer nada para evitarla. Eclesiastés 8, verso 8. Dice la Biblia, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Noten la aseveración que hace el rey Salomón. Y es muy específico lo que él dice. Que no hay hombre que puede decir no a la muerte cuando la muerte toca la puerta. No hay hombre que pueda retener su espíritu cuando Dios viene a buscar ese espíritu. Y algo interesante, hermanos, y es simplemente otra prueba de la divinidad de Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? Una de las últimas oraciones que dio de la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y haciendo eso, dice, exhaló, expiró y murió. ¿Qué hombre o qué mujer puede ser eso? Claro que uno puede quitarse la vida usando instrumentos, usando armas de guerra. Pero ¿quién simplemente puede hablar y decir, Padre, te encomiendo mi espíritu y deja de vivir? Ningún hombre. Pero Jesús lo hizo, porque es más que un hombre, es Dios encarnado. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, pues, como Job dice, nuestros días son limitados. Otra vez, bueno, Job capítulo 7. Y la brevedad de la vida es un tema muy prevalente en el libro de Job, específicamente en estos capítulos. Y vamos a ver que Job usa muchas ilustraciones para describir la rapidez y la brevedad de la vida. Job 7:1, ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero, como aquel que trabaja para buscar su pan cotidiano. Pero ¿de qué manera los días del hombre son como los días del jornalero? Verso 2, como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Hermanos, sus días, su vida, son como el siervo que anhela la sombra. La idea es esta en versículo 2. Un trabajador que ha laborado todo el día bajo el sol y está exhausto. ¿Qué es lo que anhela más que todo? El consuelo que ofrece la sombra. Es lo que desea un jornalero. Cuando se acaban sus 8, 10 o 12 horas de trabajo, él quiere llegar a su casa y encontrar no un lugar muy caliente porque ha estado bajo el sol todo el día. Él quiere un lugar de sombra, es lo que él anhela. No solamente eso, sino espera el reposo de su trabajo. El jornalero espera reposo. Cuando llega la hora de irse para la casa, el jornalero está feliz, pues ya comenzó su descanso. Y aunque él sabe que el siguiente día le va a tocar lo mismo, todos los días tiene la ansia y el anhelo de llegar a su casa y reposar, ¿qué? 10, 12, 14 horas y disfrutar un poco la sombra. Ahora bien, vuelvo y les digo, el jornalero sabe que mañana le espera más calor, más sudor, más trabajo, pero se regocija por el pequeño relevo que recibe de la sombra y de reposo. Ahora bien, esa es la ilustración que él presenta. ¿Y qué tal de Job? Porque él se identifica como aquel jornalero exhausto, cansado de las calamidades de la vida, esperando que llegue por lo menos un poco de sombra, esperando que haya un poco de relevo de estas angustias. Y no había llegado. Mire cómo él dice en verso 3. Así poseo yo meses de vanidad. Yo no sé cuántos días consecutivos usted ha trabajado. Pero a veces yo he escuchado personas decir, mire, yo he trabajado 25 días sin un día libre. Y es cansado. Es cansado. Porque el cuerpo está acostumbrado a trabajar o 5 días o 6 días y un día de descanso. Pero hay quienes que, tal vez porque es un tiempo muy ocupado en su trabajo, pero tienen que hacer horas extras, sin fin, ni siquiera un día de descanso. ¿Y cómo se siente uno después que ha trabajado tanto tiempo sin relevo? está totalmente exhausto. Job dice: así como aquel jornalero, poseo yo meses de vanidad. Aquí tenemos una pequeña pista al tiempo, la duración de su angustia. En capítulo 1 y capítulo 2, cuando Job experimentó aquellas calamidades, esta frase en Job 7 nos deja entender más o menos el tiempo que había durado, unos cuantos meses, fuesen 9, fuesen 6, fuesen, no sé, meses, dice él. Poseo yo meses de vanidad. Él seguía, y lo vamos a ver en un momento, él seguía con su cuerpo lleno de ronchas, y lleno de esa maligna sarna que dice la Biblia. Parte de eso, los recuerdos de lo que él había tenido anteriormente. Sus hijos que habían fallecido. ¿Cree que eso se sana en cuestión de un par de semanas? Como él tenía 10 hijos, ¿qué podemos imaginar? Que básicamente un hijo cada mes estaba cumpliendo años. Y pasamos los meses y Job recordándose, hoy mi hijo hubiera cumplido años. Hoy mi hijo hubiese cumplido sus 15 años. Yo tenía pensado hacer una fiesta para ella. Ya no está. Así que no pensemos, hermanos, que, bueno, Job sufrió nada más en capítulo 1 y 2 y ya estaba en recuperación de entre Job 3 y Job 42, porque no fue así. Todo este diálogo entre él y sus amigos es pura angustia del corazón de Job. El tiempo no fácilmente cura aquellas heridas, hermanos. No, por lo menos meses, no. Tal vez décadas pueden curar esas heridas, pero meses no, semanas no. Job se identifica como aquel jornalero, buscando reposo, buscando sombra. Vayan a Job 29, aquí vemos otra mención de la duración de este libro. Job 29, verso 2, es Job hablando, dice: ¿quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba? Hasta allá en capítulo 29, Job sigue hablando de la duración de meses, lo cual podemos entender que tal vez no cumplió su año. Tal vez cae un poco corto de eso. Pero lo que quiero que vean, hermanos, que es que Job estaba sufriendo durante todo este libro, hasta el final, hasta la restauración. Meses de vanidad. Cuando hablamos de vanidad, hablamos de algo inútil. Algo que no está sirviendo ningún propósito. Tal vez en este tiempo Job se sintió muy inútil. Porque lo que sabemos de Job, si usted ha leído más adelante, y también lo que ya hemos estudiado, que Job era muy generoso para con los pobres y los huérfanos. Él ayudaba mucho a la gente cuando tenía abundancia. Pero ahora que ni siquiera tenía para él, y no podía ayudar a los mendigos ya en la calle, fácilmente Job decía: no, son meses de vanidad. Mi vida espiritual ha sido estancada en estos meses. Mi generosidad para con otros, estancada en estos meses. La relación con mi esposa, ni digamos, meses de vanidad. A nivel personal, a nivel espiritual, a nivel emocional. Job se sentía muy útil, pensando que no ayudaría a nadie por esta situación adversa. También dice: noches de trabajo me dieron por cuenta, por obligación. Job, como el jornalero, esperaba el fin del día. Anhelaba el fin de su turno para por lo menos descansar un poco, mas no llegaba. En verso 4, Job describe el problema del insomnio en este versículo. Dice: cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche. La idea es esta: el latido del corazón de Job marcaba el tiempo. Y las noches parecían ser eternas. por la soledad y los malos recuerdos mezclado con su aflicción física. Y vamos a ver algo curioso, que Job habla en verso 6 de lo rápido que fueron los días. Los días pasaron rápidos, pero las noches parecen ser una eternidad. Dice él en verso 6, cuando estoy acostado ahí con mis ojos bien abiertos en cama, me pregunto cuándo me levantaré. Y mide mi corazón la noche. Encima de esta aflicción física que él tenía de la sarna que tenía en su carne, tenía problemas con dormir. Hermanos, por lo menos, si todo te marcha mal en la vida, por lo menos se siente bien acostarse, dormir sus 7, 8 horas y levantarse bien fresco. Despertarse con ganas de vivir y trabajar y hacer algo útil. Pero Job dice, llega la noche y no puedo dormir. Llega la noche y mi corazón lo escucho. Pasa el reloj y no puedo dormir. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche. Y estoy harto de devaneos hasta el alba. Interesante, devaneo es delirio, desatino, desconcierto. Claro que cuando uno es privado del sueño, puede causar esas cosas, por cierto. Pero la palabra devanar tiene otra definición, el verbo devanar, ir dando vueltas alrededor de un eje. En este caso, el eje sería en la misma cama. El libro de Proverbios, creo que es 15, no estoy seguro. Habla que el perezoso gira en su cama como una puerta en la bisagra. O sea, de un lado a otro lado. Es perezoso, no quiere levantarse de la cama. Pero Job hacía lo mismo, no porque estaba perezoso, sino porque no podía dormir. Trataba de un lado, después otro lado, después en su espalda, después en su estómago. No encontraba la forma de dormir bien durante toda la noche. Job pasaba las noches en sufrimiento, desesperanzado y amargado de la vida. Ya lo vimos en otro tiempo, pero Job habla de que sus ojos estaban denegridos a causa de este insomnio. Así que era una cosa muy real para Job. Versículo 5. El enfoque aquí es el aspecto físico de Job. Dice, mi carne está vestida de gusanos, interesante, porque no vamos a pensar que Job bajó al suelo y buscó gusanos para hacer una clase de tratamiento natural. ¿Qué es esto? Que su carne estaba vestida, o sea, como cuando me ven a mí, los veo a ustedes y están vestidos, casi no puedo ver su carne, lo cual es correcto. Imagínense ver un hombre que no puede casi ver su carne porque está lleno de estos gusanos. Bueno, ¿qué es lo que causa? ¿Qué es lo que produce los gusanos? Va en Éxodo 16 y Salmo 38. Éxodo 16. Salmo 38, dos pasajes, y vamos a ver dónde vinieron estos gusanos. Éxodo 16, verso 20, dice así: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Hablando del maná, el pan celestial que Dios les daba diariamente. Dejaron de ello para otro día y crió gusanos y se pudrió y enojóse contra ellos Moisés. Noten lo que va de la mano aquí, el pudrimiento, la corrupción y el criar gusanos. Salmos 38, Salmo 38, versos 4, desde el 3. Verso 3 a 5. Dice, no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pudriéronse, corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. David, hablando de una enfermedad física, Salmo de David, habla de llagas pudridas y corrompidas. Y vemos que el pudrimiento hace criar gusanos. Y el cuerpo de Job estaba vestido de estos gusanos. Pero ¿de qué llagas tenía Job? ¿Se acuerdan? En Job capítulo 2, la maligna sarna que recibió. Vamos a verlo en un momento, pero vayan otra vez a Job 7. Job 7 y verso 5. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida, dividida, rajada y abominable, que desagrada profundamente. Ahora bien, Job 2. Lo que él describe aquí fue resultado de esta maligna sarna. En Job 2, leamos versículo 7 y después vamos a bajar al 12 y 13. Job 2, 7. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y hablamos más sobre esto cuando estábamos en capítulo 2. Pero miren de qué manera Job buscaba alivio para esta sarna. Verso 8. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Un hombre que tiene vamos a decir que era semejante a la varicela, que daba un comezón tremendo. Y él, para tener algo de alivio, encontró un pedazo de tiesto, de barro, y comienza a rascar. Entonces, obviamente, se abren todas las llagas. ¿Y qué pasa? El pudrimiento, la corrupción, los gusanos. No solamente eso, miren versículo 8 al final. Y estaba sentado en medio de ceniza. Bajen al versículo 12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Y lloraron a voz en grito. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces, imagínense en qué condición va a estar el cuerpo de Job. Con esas úlceras abiertas, con infección, pudrimiento, y encima de él sentado en el suelo, costras de polvo, dice él. Piel hendida y abominable. Verso 6, Job 7, verso 6. Y mis días, y esto es en comparación a las noches. Hablamos de las noches largas en verso 4, el insomnio. Pero verso 6 dice, y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor. Ahora bien, yo no sé mucho de tejer. Pero tal vez lo más aproximado que podamos entender en esta frase, la lanzadera del tejedor. Claro, yo sé lo que es y todo eso, pero no lo he visto en operación. Pero las máquinas que hacen ropa, esas máquinas vuelan a una velocidad tremenda. Puede coser una camisa, lo pasa por la máquina. Recuerdo que mi madre tenía una máquina de esas, una máquina de coser. Como esa máquina, la lanzadera del tejedor, la máquina de coser, es muy rápido. Dice él, mis días fueron más ligeros que eso. Los días rápidos y las noches largas. Pero lo triste de cómo Job pasaba sus días, dice, y fenecieron sin esperanza. Sin esperanza. Job no tenía mucha esperanza de recuperar de todo lo que había perdido. Yo no sé si él había visitado médicos para ver si le ofrecían algún ungüento por su condición física. Pues aquí estaban sus consejeros. Pero Job dice, pasan los días y mi esperanza perece también. No me veo mejorando en esta situación. Pero les cuento algo. Job más tarde confiesa que tenía esperanza de ver al su Redentor. Y lo vamos a ver en Job 19. Algo curioso que encontramos en este libro de Job, especialmente cuando Job está hablando. Hay cosas que él dice en un capítulo que expresa lo que hay en su corazón. Y dos, tres, cuatro capítulos más tarde, dice algo muy diferente. Les dije, aquí dice, no tengo esperanza. Mis días perecieron sin esperanza. Pero bueno, Job 19. Versos 25 y 26. Job 19, 25, 26 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Ahí vemos un hombre esperanzado. Un hombre que dice, aunque un día yo muera y mi carne vuelva a ser polvo, yo tengo la esperanza de ver en mi carne a Dios. Pero en Job 7 dice, mis días fenecieron sin esperanza. El estado de mente de Job durante este libro cambia mucho, varía mucho. Y eso es de esperar de un hombre que está pasando por lo que él pasó. Claro, si no fuera por las calamidades, podemos imaginar que Job tendría la misma mentalidad de principio al fin. Pero en medio de cada uno de sus monólogos, vemos una consulta de sus amigos. Que tal vez se sentía bien, le hablaban sus amigos y se sentía peor. Tal vez algo que dijo un amigo le hacía sentir un poquito mejor y así responde con esperanza. Así que no vamos a tratar de poner a Job en esta caja, en esta personalidad, diciendo que así es Job siempre. Porque el personaje de Job muda mucho durante el libro de Job. Algunos días él habla de esperanza, otros días no tiene esperanza. Y eso es lo que hace la enfermedad crónica. Es lo que hace la angustia mental. Es lo que hace una pérdida como perder 10 hijos en un día. Cambia mucho la mente de uno. Job 7, versículo 7 ahora. Dice, acuérdate que mi vida es viento, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Aparentemente esta parte del discurso es dirigido a Dios mismo, por varias frases que encontramos. Primeramente él dice, acuérdate. Vamos a Salmos 89. Salmos 89, verso 47. Salmos 89, 46, 47 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo. ¿Por qué habrás criado en vano a todos los hijos del hombre? Que el salmista, igual que Job, dice, acuérdate de la brevedad de la vida. Salmo 78. Pero ¿por qué motivo Job dirigiría esta parte de su discurso a Dios cuando él dice, acuérdate que mi vida es viento? Salmo 78, verso 38 y 39. Empero él, hablando de Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y abundó para hartar su ira y no despertó todo su enojo. Y acordóse que era carne, que eran carne, soplo que va y no vuelve. Mire, vemos un ejemplo donde Dios mismo, porque está hablando de él, verso 39, se acuerda de que los hijos de Israel eran carne, que sus vidas son muy temporales, la brevedad de la vida. Y debido a eso, Él les mostró misericordia en verso 38. Lo cual me hace entender que cuando Job dice, acuérdate que mi vida es viento, vemos una apelación a la misericordia de Dios. Dios, mira la edad que tengo, no me quedan muchos años de vida. Aplicando, Dios, ¿puedes mostrarme un poco de misericordia? De perdida, si vivo 5 o 10 años más, que sean de con buena salud, pero no en esta condición en que estoy ahora. Acuérdate que mi vida es viento, y miren bien, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Tan desesperanzado estaba Job, que imaginó que su vida seguiría empeorando, su salud iba a seguir decayendo hasta el día de su muerte y que sus ojos serían privados de todo bien. Verso 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Ahora bien, yo no sé si Job lo quiso decir como yo pienso, pero ¿quién lo estaba mirando en ese momento? Aparte de Dios, sus amigos. Los ojos de los que me ven, ustedes mismos, en forma indirecta, no me verán más. Ahora bien, Job pudo haber estado hablando nada más de que, bueno, me voy a morir y ya van a decir adiós a su amigo Job. Ya no me van a ver. O pudiera ser, si Job está hablando del futuro, es una indirecta que no todos iban a terminar en el mismo lugar. O sea, yo voy a fallecer. Y yo sé que mi redentor vive. Yo sé que voy a ver mi carne a Dios. En cuanto a ustedes, no tengo esa seguridad. Los ojos de los que me ven no me verán más. Sigue diciendo, tus ojos sobre mí y dejaré de ser. Bueno, ¿de quién pudiera estar hablando Job en esta parte del versículo? Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. Ya no existo, ya no vivo más. Tal vez aquel que en Apocalipsis 1, verso 14, dice que tiene ojos como llama de fuego. Mismo Dios. Proverbios 15. Aquel que lo ve todo. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. Proverbios 15, verso 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y es cierto que nada se escapa de la vista del Señor. Job lo sabía, Job lo sabía. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. Verso 9. Como están viendo, hermanos, hay muchas ilustraciones de la brevedad de la vida que Job da en este capítulo. Y continúan en verso 9. La nube se consume y se va, como la neblina que es disipada por el sol. Job 37:11 habla de esto. Sabemos cómo es. Por la mañana puede haber mucha neblina, pero cuando se levanta el sol ya 7:8 de la mañana, comienza a disipar toda esa neblina y se va. Y entendemos la imagen. Así, el que desciende al sepulcro no subirá. Bueno, esto es el mismo hombre que tuvo la esperanza de un día ver a Dios en su carne. que decía, aunque mi carne se deshecha, aunque mis huesos vuelvan al polvo, yo en mi carne veré a Dios. Pero aquí dice, el que descienda al sepulcro, yo en un pronto futuro, no subirá. Al que desciende, no va a subir. Bueno, la Biblia nos enseña algo muy importante. Que no existe la reencarnación. Hebreos 9. Hebreos 9. Yo creo que lo que Job tenía en mente en este pasaje, y concuerda con el resto de la Biblia, de que el hombre vive una vez, y en Hebreos 9, 27 nos dice qué pasa, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Han habido unas cuantas personas, pocas personas relativamente hablando, que han muerto y han vuelto a vivir. En el Antiguo Testamento sucedió tres veces. En el ministerio de Jesús otras tres veces. Y otras cuantas veces con Pedro y con Pablo. Pero ¿saben qué? Cada uno de aquellos que falleció volvieron a vivir en su mismo cuerpo. No fueron reencarnados y ya como otra persona, o como un animal, o cualquier otra cosa. Y por supuesto, esos ejemplos son las excepciones, no la regla. La regla, como acabamos de leer, es que el hombre vive y muere una sola vez y después el juicio. Desciende al sepulcro y no va a subir como reencarnación. Pero Juan capítulo 5, la Biblia no enseña la reencarnación, pero sí enseña la resurrección. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Jesús enseñó esto. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. Bueno, ¿quién está en el sepulcro? El que está muerto. Oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahora, no vamos a entrar en lo que significa hacer bien y hacer mal para resurrección de vida, resurrección de condenación. Es más, cuando estudiamos Romanos y hablamos de eso en más profundidad, basta con decir que todos van a ser resucitados. Tanto los que van a la condenación como los que van a la vida eterna. Y Jesús dice, ahora mismo están los sepulcros esperando. Pero un día serán resucitados todos, o para vida eterna o para condenación eterna. Así que la Biblia sí enseña la resurrección, pero no enseña la reencarnación. Job capítulo 7, verso 10. Un verso más. Y es una continuación de lo que él dijo en verso 9. No tornará más a su casa, hablando de difunto. Ni su lugar le conocerá más. Bueno, la palabra casa puede referirse a su casa física, donde él moraba durante su vida. Pero también la Biblia usa la palabra casa, o tabernáculo, o habitación, como el cuerpo de uno. Vayan a Eclesiastés 3:12. Quisiéramos pensar que nuestras vidas continúan con buena salud y mucha energía. Y después un día cuando ya tengamos unos póngale 80 años, nos acostamos en la noche y ya no nos despertamos. Pero eso no es la idea que la Biblia presenta de la muerte. O sea, no solamente la muerte, sino el final de la vida de uno. Tal vez más de alguno. Pero permíteme, y no quiero asustarles, pero permíteme leerles cómo será el final de nuestras vidas. Eclesiastés 12, versos 1 a 7. Solo voy a leer. No haré mucho comentario porque es autodidáctico esto. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Nota la comparación. Sirve a Dios, ama a Dios, obedezca a Dios, especialmente en tu juventud. Porque vienen días malos, vienen días que no te van a dar mucho contentamiento. ¿Por qué? Verso 2. Antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela y levantaránse a la voz del ave. Y todas las hijas de canción serán humilladas, cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderás el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Cada frase que encontramos en versos 3 a 6 habla de una parte del cuerpo. Algunos son fáciles de identificar, otros son adivinanzas. Pero habla de cómo el cuerpo con los años se va descomponiendo. ¿A poco no es así? ¿O será que nacemos con lentes y conforme vamos envejeciendo los vamos quitando? ¿Nacemos con bastón y conforme vamos envejeciendo lo vamos quitando? Contrario, hermanos. Es lo que nos espera. Si el Señor tarda en venir. Dice Job, el hombre no tornará más a su casa, ni quisiera hacerlo. Si tú te mueres de X enfermedad o algo, de la vejez, de 80 años, y te dieran la oportunidad para volver a vivir otros 50 años en ese cuerpo, creo que nadie en su juicio cabal diría, yo acepto, porque el cuerpo está muy desgastado. No vuelve a su casa, dice Job. Y así la Biblia habla de nuestros cuerpos como casas, habitaciones, tabernáculos. Pedro habló de su tabernáculo que el Señor le había dicho que lo tenía que dejar pronto. El apóstol Pablo dice que si la casa terrestre se deshiciere, y eso va a pasar con todos. Así que esto es una certidumbre en esta vida. Si el Señor tarda en venir, vamos a tener que dejar, abandonar estos tabernáculos, estas casas, estos cuerpos que hoy día tenemos. Muy bien, ahí, hasta ahí, hermanos, vamos a llegar. La semana que viene vamos a tratar de terminar capítulo 7, hasta el final.